Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Jordan Álvarez, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Danke schön, oh danke schön. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Atención, me acompaña aquí en el Estudio B, Mister, solamente hay uno, ¿ok? Alfred Álvarez. Lo que pasa es que Alfred no se acuerda, pero yo sí estuve en Baltimore cuando los fanáticos Yankees, esto fue en 1970, vamos a decir que 80, decían Reggie, Reggie, Reggie.
Está sacando bien la cédula aquí, el ID, lo está sacando para que todo el mundo sepa la edad, te la están calculando en Cuba ahora mismo.
Yo soy un viejo, yo no tengo ningún problema diciendo mi edad, soy un viejo. No soy abuelo todavía porque mis hijos no me quieren dar un nieto, pero bueno. ¿Qué tenemos en el panorama de hoy? Vamos a hablar muchísimo de pelota. Los primeros 20 minutos del programa se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas. Y luego vamos a terminar con fútbol, soccer, la Copa América y la UEFA. Así que, por favor, busca ya todo lo que vamos a hablar, porque yo no sé cómo, pero tú vas a tener que conversar conmigo 10 minutos de fútbol. Y no se trata solamente de seguirme el hilo. No, pero hay mucho de qué hablar de pelota, incluyendo un juego esta noche con un equipo que acaba de canjear por un cubano la semana pasada, y vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas? Bueno, recuerden que esta es la musiquita nueva que tenemos ahora para la pelota, la música oficial del béisbol de las grandes ligas. Anoche solamente hubo 3 juegos de pelota en el panorama de las mayores, y porque eran los juegos que fueron pospuestos hace tiempo. Siempre el béisbol de las mayores reserva un par de días justamente para jornadas como esta. Los Astros de Houston vencieron a los Azulejos de Toronto 3-1. Y en ese partido, Jordan Álvarez impulsó 2 carreras con su jonrón número 17, suma 43 remolcadas, y está bateando 294 con promedio en base 272. Hoy estaba hablando con Mr. Álvarez, que justamente Jordan Álvarez iba a ser el único cubano que posiblemente sea abridor en el Juego de las Estrellas.
Ese es mi primo, yo le enseñé a batear. No, mentira. Imagínate, yo enseñar a batear a Jordan Álvarez. Sí, creo que sí iba a ser el único jugador cubano titular en el Juego de las Estrellas, aunque estábamos sacando algunas cuentas por ahí, tú y yo, y veíamos que quizás pueden haber hasta unos 6 jugadores envueltos en las celebraciones del Juego de Estrellas. Por lo menos 6 o 5 creo que deben estar. Se habla de un Adolis García que pueda estar participando en el Home Run Derby y quizás también sea uno de los jugadores que lleven los Rangers de Texas al Juego de Estrellas.
Correcto. Además, es jugador más valioso de la serie mundial.
Sí, claro. Estamos hablando de Jordan Álvarez, evidentemente, que ya lo habíamos mencionado. En el juego de futuras estrellas, el equipo de los Atléticos de Oakland va a tener al lanzador Luis, déjame buscarte rápido, creo que es Luis Morales, que es uno de los prospectos de los Atléticos que estaría yendo, repito, al juego de futuras estrellas. Recuerden que futuras estrellas significa entre la celebración de All-Star Game, que se hace donde se buscan a los mejores talentos de cada uno de los equipos en las granjas y se invitan. Es Luis Morales el nombre. Luis Morales de los Atléticos de Oakland sería otro jugador que ya es oficial porque está en el roster entre los pitchers que van a estar. Ahí sí que ya más o menos por ahí tenemos 3. No es una locura pensar que pueda estar Lourdes Gurriel Jr. en el Juego de Estrellas. No es otra locura tampoco pensar que pudiera estar Yandy Díaz en el Juego de las Estrellas. Ahí más o menos hay algunas posibilidades. Son algunos nombres que se pudieran estar barajeando que puedan estar en el All-Star Game.
Y justamente una de las estrellas cubanas del Juego del Futuro del año pasado, ahora está militando con los Rojos de Cincinnati, una persona que tú has entrevistado. Y esta noche, uno nunca sabe, a lo mejor podríamos escucharlo como relevista. ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Josbel Zulueta, jugador que si usted nos ha estado siguiendo, yo sé que la mayoría de la audiencia que tenemos es ya de mucho tiempo, pero todos los días crece alguien nuevo en nuestra audiencia también. Si usted busca en las redes de Martí Noticias y va a video y le da una pasadita a los videos de hace un año, encontrará ahí mi entrevista exclusiva con Josbel Zulueta para Martí Noticias, donde Josbel hablaba, ¿verdad?, de la emoción de estar en ese juego. Y me recuerdo, Pepe, una anécdota bonita, que cuando terminamos esa entrevista, yo lo estoy entrevistando desde el año 2021. Él estuvo en el juego Futuras Estrellas en Colorado en 2021. Estuvo en el juego de Futuras Estrellas 2022 y estuvo en el juego Futuras Estrellas 2023. Y le dije, en Los Ángeles y después en Seattle, le dije, Josbel, ya no te entrevisto más ya siendo una futura estrella. La próxima vez que yo te entreviste es en Grandes Ligas. Así que bueno, esa entrevista la tengo pendiente con él, vamos a ver cuándo la podemos hacer.
Y para que mi gente en Cuba sepa, cualquier persona puede ingresar a nuestra página oficial, radiotelevisionmartí.com o martinoticias.com, y a donde está la lupa que dice search o búsqueda, meter el nombre del pelotero y le va a salir la entrevista. Porque ahí tenemos artículos que hemos escrito de hace más de 10 años y entrevistas que hicimos en el 2014 todavía están ahí. Así que les invito a escuchar las entrevistas. Si ustedes algún día quieren saber lo que dijo cualquier pelotero cubano, ustedes simplemente ponen el nombre del pelotero y les van a salir todos los artículos y todas las entrevistas que tienen que ver con ese pelotero. Muy bien, vamos a seguir hablando de los partidos de anoche antes de entrar en los partidos de hoy, incluyendo el juego que vamos a narrar aquí. Anoche, en extra innings, los Mets de Nueva York vencieron a los Nacionales de Washington 9-7. En el décimo inning, los Mets anotaron 6 carreras, y esas 6 carreras fueron gracias a 2 peloteros de sangre cubana. José La Candelita Iglesias conectó su primer jonrón de la temporada, y da la casualidad que fue con hombre en base. Ahora suma 9 remolcadas. Y luego Julito Martínez, de Hialeah, Florida, un jonrón de 3 anotaciones. Para Julito Martínez, 37 carreras impulsadas, 10 cuadrangulares, y los Mets ganaron 9-7, anotando 6 carreras en el décimo inning. ¿Qué te parece? Ah, ahí está la entrevista. Ahí está. Bueno, sí, ya la encontramos.
En la página web, ¿eh? Si ponen Josbel Zulueta, ahí tienen la entrevista para exclusiva.
Ya saben, Zulueta con Z.
Con
que pongan Zulueta, ya les va a salir la entrevista. Y es bueno que ustedes sepan eso. Cualquier momento que ustedes quieran escuchar a cualquier pelotero cubano que ha hablado con nosotros, ponen el nombre, y en los últimos 15 años ahí les va a salir todo lo que ese pelotero cubano ha dicho. Bueno, ¿qué te parece la victoria? Con esta victoria, los Mets por fin alcanzan el récord de 500. 41-41.
Los Mets han estado jugando muy bien en los últimos tiempos. Sobre todo el mes de junio fue bueno para ellos. Este equipo nunca hubo de verdad la necesidad de que estuvieran tan mal como estuvieron en un momento. Yo creo que están levantando, y eso que todavía tienes a un Francisco Lindor que está bateando 2.47, tienes a un Pete Alonso que está bateando 2.44, y tienes a un Jeff McNeil que ha sido ganador de título de bateo, que está bateando apenas para 217.
Sí, pero tienes a un José La Candelita Iglesias que batea 400.
Pero juega muy poquito. Pero no, mira, te puedo decir, ya si te vas por ahí, tienes a un Mar Viento que está bateando 301, es un fenómeno. Pero es que ese muchacho sabía que iba a ser un gran jugador. Y la llegada de J.D. Martínez, que decirlo, ha sido muy buena para este equipo. Es una pena que J.D. Martínez empezó tarde. La gente a veces no se da cuenta de lo buen jugador que es Harrison Bader, el center field de los Mets. Los Mets tienen un equipazo.
¿Por qué lo dejaron ir los Yankees si es tan bueno?
Ah, lo dejaron ir porque ahí estaba Jason Domínguez. Y por ahí venían bateadores zurdos que ellos querían, no querían más derecho, querían zurdos, que pudieran dar más jonrones, que pudieran tener un poco más de poder. Y pues estaba,
mira,
Juan Soto en
el daño que le
en
hizo
la mira.
Harrison Bader a los Yankees la semana pasada.
Ah, sí, claro, porque la vendetta es un plato que se manja frío, Pepe.
Es verdad, es verdad.
La venganza es un plato que se come frío.
Así es. Bueno, hablando de equipos que están jugando muy bien, no es por nada, pero desde que los Astros de Houston votaron a José Pito Abreu, han ganado el 70% de los partidos que han jugado. No sé si tiene que ver, no claro. sé si es algo que nos quitamos un peso de encima, o los muchachos han dicho, vamos a ponerlo en la pila nosotros, porque si pueden votar a un caballero que está cobrando 16 millones de dólares, pueden votar a cualquiera.
No, me parece que una coincidencia también, pero lo de los Astros tenía que pasar. El béisbol es un deporte de, muchas veces de porcentaje y probabilidades. Y eso yo sé que a ti no te gusta mucho porque no eres tan dado a las analíticas, a la sabermetría, pero es así. Por eso existe y por eso es que eso no va para ningún lado. Las analíticas avanzadas llegaron para quedarse porque el béisbol es un deporte tan rico en estadísticas que se comprueba que muchas cosas son predecibles, son fáciles de tratar de saber qué pueden suceder.
¿Tú todavía piensas que un lanzador zurdo le lanza mejor a un bateador zurdo?
No, pero es que la sabermetría no es eso, es que estadistas ya ahí
pero
están
es
todavía
atrasados. No, tiene que ver, te voy a decir.
No, eso de zurdo contra zurdo, ya los sabermétricos actuales han probado que eso no es parte de
la
analítica.
Por supuesto que no es parte. ¿Te acuerdas cuando Jordan Álvarez le conectó un jonrón de 500 pies en los playoffs a aquel pitcher de Seattle que entró, el zurdo que entró específicamente?
Porque es que siempre pensaron que era eso, porque no te digo que no, en cierta manera, desde el punto de vista de la física puede pasar, pero la realidad es que hoy en día la analítica avanzada te dice que te vayas con el que mejor chance tiene de sacar el lado ese bateador, puede ser zurdo, puede ser derecho, eso es lo que hay hoy en la actualidad. Hoy hay maneras de saber de que el chance de que un pelotero falle con el pitcher X es real. Entonces, a lo que yo voy es, los Astros empezaron mal. Yo sabía que los Astros no iban a terminar mal o que en algún momento iban a calentarse, porque un equipo que tiene un Alex Bregman, que tiene básicamente la misma columna vertebral prácticamente que todos los años, no tiene por qué hacerlo mal. Y ojo, tienes a un Alex Bregman que no está bateando todavía mucho, está en 251. Tienes un Jay Mayer que no se acaba de establecer en el center field. Tienes a un Yainer Díaz que sí está haciendo el trabajo, pero que le falta poder, porque el año pasado mostró mucho más poder que este año. Tienes a un Jeremy Peña que empezó fatal, ahora es que está levantando. Tienes a un Chas McCormick que está bateando 213, todavía no levanta Chas McCormick. Ayer mismo lanzó un juegazo Hunter Brown, que es un gran pitcher, muy talentoso por los Astros, pero fíjate que su efectividad está en 4.07 y tiene 6 ganados y 5 perdidos. Hunter Brown, ellos esperaban que iba a estar mucho mejor este año. O sea, y ponte a pensar que Cristian Javier, que Framber Valdez, más allá de las lesiones, tampoco lo están haciendo tan bien. Entonces, claro, este equipo ahora está en un crescendo y yo creo que sí va a mejorar, evidentemente. Te digo, es como los Mets, era imposible que estos equipos fueran a ser sotaneros. No hay manera.
Correcto. Bueno, anoche los cerveceros de Milwaukee perdieron contra los Rockies de Colorado, pero continúan siendo uno de los mejores clubes de la Liga Nacional y todo el béisbol de las mayores, con promedio de 50 y 35. Anoche Doyle, el center fielder, con 2 jonrones, 3 impulsadas, 3 anotadas, 3 hits en total, y Blackmon, el bateador designado, también con 2 hits y con un jonrón para vencer a los cerveceros de Milwaukee. ¿Desde ahora le vamos a dar a los cerveceros el banderín de la Liga Nacional Centro?
Yo no sé si dárselo, pero hay que respetar muchísimo lo que están haciendo. Son un equipo que año tras año, de verdad que tiene un buen resultado, nadie nunca cuenta con ellos, nadie nunca habla de ellos. Este es el perfecto ejemplo de un equipo que está en un mercado malo, un mercado que no es popular como bueno, Nueva York.
Un mercado
que
Los pequeño, Ángeles. Vamos a ver, no es culpa de Milwaukee tener 1.5 millones de habitantes en el área metropolitana en vez de 10.
Bueno, pero a ver, lo que te quiero decir.
Mercado pequeño, no malo.
Bueno, sí, cuando te digo malo es pequeño. Las cosas pequeñas siempre son malas. Pero
¡no! Los comentarios de Alfred Álvarez no necesariamente refleja el punto de vista de esta emisora el gobierno federal de los Estados Unidos.
Ok, y las cosas pequeñas me refiero. ¿Qué tú prefieres? ¿Un poquito de comida o mucha comida?
Mira, un mercado pequeño puede... mira, por ejemplo, ¿tú consideras San Francisco es una ciudad de 1.5 millones?
Pero San Francisco está dentro de California, donde hay mucha gente, hay mucho turismo.
Correcto.
Entonces, bueno, no... Pero ponte a pensar en Milwaukee, Pepe.
Queso. Queso, frutas, vegetales.
No, nada. Y los deportes. Fíjate que... Para que nuestros oyentes entiendan lo que yo acabo de decir.
Green Bay Packers. Oh.
Los Green Bay Packers, que es un equipo de fútbol americano, solo para que ustedes entiendan esto. Existe lo que se llama los tickets de temporada, los season tickets.
Correcto.
Que son las personas, para que sepan nuestro oyente de nuevo, que tienen tickets para toda la temporada de ellos. Y correcto, así lo es como una tradición. Se lo pasan de hijo a padre.
96,000 llenos completos, personas en 8-9 llenos completos todos los años.
Ahora, ¿saben ustedes de cuánto es la espera que hay para poder comprar, y vale miles de dólares, para ser un abonado de tickets por toda la temporada para ese equipo?
20 años.
Exactamente. Porque los domingos, cuando ese equipo juega, si usted va a esa ciudad, parece como la película de The Walking Dead, los de los muertos vivientes. Sí. Ahí no hay nadie en la calle. Todo el mundo está en el estadio porque es una ciudad tan pequeña que le caben prácticamente todos los habitantes de la ciudad. Correcto. Dentro del estadio, y todos son miembros del equipo.
Correcto. Ahora, ¿tú sabes cuál es lo más interesante?
Entonces, claro, jugar ahí pelota es difícil, Pepe, porque no te conoce nadie.
Algo que mi gente en Cuba a lo mejor no sabe. ¿Tú sabes quiénes son los dueños de los empacadores de Green Bay?
No, mira, no sabía. No sé quiénes son.
Los mismos fans. Es lo mismo que el Real Madrid
no tiene dueño
y el Barcelona.
En la ciudad.
No, sí, tienen 96,000 dueños. Son socios que votan en el internet cada vez que hay que tomar una decisión. Vamos a votar al gerente general. Uno paga una membresía por comprar. Son accionistas. Yo pago, no sé por cuánto está. Vamos a decir que $500 por ganarme el derecho a ser dueño del equipo. Y luego todos los años tienen que pagar unos 50 pesos, algo por el estilo. Pero eso te da derecho, primero, a escoger los mejores asientos. Y segundo, cuando hay que tomar decisiones, a votar por internet, claro, cada vez que hay que tomar una decisión. Como el Real Madrid y el Barcelona, exactamente lo mismo.
Corbin Burns era uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas, sí, hace rato. Y ahora es que yo veo que más sale en MLB Network. Claro, porque está jugando con los Orioles.
Claro.
Entonces, ¿cuánta gente tuve que hablen de Christian Yelich? Yelich está reventando la liga, está bateando 3.20 y pico.
Por
debe
fin
estar en el juego de las estrellas. Willy Adames es uno de los peloteros más pimentosos y picantes que hay en el béisbol de Grandes Ligas, lo hace todo bien. William, uh-huh, Contreras va a ser el catcher de Juego de las Estrellas. Va a ser el catcher de Juego de las Estrellas. Por arriba Real Muto. Nadie está hablando de este equipo.
Los
nadie.
Rojos de Cincinnati, un mercado todavía más pequeño que Milwaukee durante los
pero
años.
Pero con más tradición.
Los
pero
años 70 dominaron el esquema deportivo durante una década completa. Todo el mundo sabía quién era Johnny Bench, Joe Morgan, Danny Pérez, César Jerónimo, Tom Seaver.
Series mundiales también.
Pero claro, si Cerveceros ganan dos series mundiales, yo te apuesto que todo el mundo va a saber dónde está Milwaukee.
Pero lo que te quiero decir es que hay que reconocer que la gerencia de este equipo es una de las mejores de Grandes Ligas. Todos los años hace el trabajo, todos los años ese equipo compite, casi todos los años van a los playoffs, se quedan cerca de los playoffs. Y si tú ahora mismo revisas ahí, ¿cuántos juegos en televisión nacional tienen los Cerveceros en un año entero de Grandes Ligas?
Muy
uno
pocos,
o dos juegos.
Muy poco. ¿Y por qué se fue?
Ahí está mi punto.
¿Por qué dejaron que se fuera Craig Council?
Y Council demostró ser tremendo manager. El problema es que ya estaba pidiendo mucho dinero. Es un equipo pobre. Es un equipo pobre. Es un equipo que no tiene billete para invertir tanto. Y Council, sí, estaba supuesto a ser de los top 3 managers más pagados. Prefieren traer a un manager que le pueden pagar $1,000,000 contra dejar a uno que tiene que pagar como 8 o 9 millones.
¡Mr. Moa! Me han dicho que esta noche hay pelota de Grandes Ligas aquí en Radio Martí. A ver, ¿quién juega?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cincy versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Tengo aquí presente justamente al narrador de ese partido de esta noche a las 7 p.m., Cincinnati contra Yankees, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, Mr. Alfredo Álvarez. ¿Qué se puede esperar en ese juego?
Bueno, ese partido va a estar muy bueno. Número uno, porque los Yankees llegan en un momento en el que tienen que ganar. Los, sí, Yankees no han estado bien en las últimas siete series.
Mucho menos Hill, que le han dado pau-pau varias veces.
Y Hill ha pasado de ser el tipo que era candidato número uno a ganar el novato del año y hasta el premio Cy Young, a ser un tipo que ahora tiene 9 ganados, 3 perdidos y 3.15. Cuando tú miras esos números todavía son muy buenos,
claro,
con 99 ponches, pero cuando tú te pones a pensar que llegó a tener 9-0, uh-huh, con 0.70 de efectividad, entonces que tú empiezas a apretar botones ahí de pánico. Tiene que demostrar hoy Luis Gil definitivamente que tiene el talento para poderse mantener. No el talento lo tiene. Eso no es indiscutible. Es la salud. ¿Y por qué? Cuando usted revisa en la historia, peloteros que han regresado de una operación Tommy John, ¿cuántos innings han podido tirar a la siguiente temporada? Oye, ninguno ha pasado de 100 y este muchacho ya tiene ya más de 80.
Correcto.
Entonces yo empiezo a dudar de que ya esté agotado, de que el brazo se le vaya a lastimar nuevamente. Entonces, él tiene que tener una salida que calme mucho los ánimos con eso. Por
bueno,
otro lado,
si llueve, ¿sí?, en el Yankee, uh-huh, Stadium, que están diciendo que a lo mejor llueve, va a ser decisión ya tuya Si quieres narrar el partido Astros contra Blue Jays, esta noche lanza el boricua José Berríos, 7-6, contra Arrighetti. No es Dave Righetti, es Arrighetti. Que no se me confunda, que tú no viste lanzar a Dave Righetti.
Sí, yo sí lo vi.
¿Cuándo lo viste? Tenía 6 años.
No, he visto los videos, no lo vi lanzar en vivo, te estoy diciendo, sé quién es.
O tienes la opción de los Gigantes contra Bravos de Atlanta. Así que tú eres el jefe, tú mandas esta noche, tú escoges el partido más interesante de la jornada para nuestra audiencia. ¿Cómo está el clima en Nueva York esta noche?
¿Cómo tú sabes que estaba buscando eso?
Porque ya yo te conozco, viejo, te conozco.
Hemos trabajado mucho. No, todo parece bien. 3% chance de lluvia durante el día, 11% chance de lluvia en la noche en el Bronx. No creo que nos afecte mucho. Creo que vamos a poder hacer el juego.
Muy bien. Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la última sección del día? El balompié, fútbol, soccer. Bueno, tenemos ya otro país en la Euro clasificado a los cuartos de final del torneo continental. Justamente esta tarde, Países Bajos, también conocido como Holanda, apaleó 3-0 a Rumanía y clasificó. Basta por ver, cuando se estaba grabando este noticiero deportivo, estaba a punto de comenzar el partido entre Austria y Turquía. Bueno, el ganador de ese partido, y por favor, si les gusta el fútbol, busquen el resultado de ese juego, porque ese va a ser el contrincante de Países Bajos en los cuartos de final. Aquí tenemos ya todo listo. Oigan esto, el viernes 5 de julio a las 12 del día, España contra Alemania en el primer cuarto de final.
Partidas.
No, oye esto. Ese mismo día, 5 de julio a las 3 de la tarde, Francia contra Portugal.
Vamos a hablar de la lloradita aquí de Cristiano, ¿no?
¿Viste? Sí, vamos a hablar de eso. Cristiano Ronaldo ayer no solamente falló un penalti que le hubiera dado la victoria a Portugal en tiempo suplementario, sino que lo pusieron a patear de primero en la ronda de penaltis. Y por poco lo metió por 2 pulgadas.
El portero se tiró hacia su derecha, la pelota le pasó
rozando la yema de los dedos. ¿Tú te imaginas si hubiera sido la primera vez en su vida que Cristiano Ronaldo falla 2 penaltis en un partido? Yo nunca lo he visto, de hecho, yo sé que le ha pasado, pero yo nunca lo he visto fallar un penalti en un partido. Yo sé que ha sucedido.
No pasó, ¿no?
Ayer, por primera vez. Pero por poco falla 2. De cualquier manera, tú viste el portero de la selección de Portugal, Costa, Diego Costa, parando 3 penaltis consecutivos.
Sí, pero es que es muy buen portero.
Además de un paradón.
Ha sido uno de los mejores porteros de toda la Euro.
Correcto, correcto. Así
pero
que bueno.
¿Qué tú opinas, Llantico, de Cristiano?
Yo pienso
¿Te gustó o no? ¿Lo viste débil? ¿Te demostró debilidad o te demostró amor por el deporte?
Amor por el deporte y por su patria.
Sí, yo también.
Como diciendo.
¿Qué necesidad tiene Cristiano de estar ahí? Ninguna.
Ninguna. Yo tengo, y a su edad, 39
ninguna
años.
Ninguna necesidad.
Yo tengo sobre mi espalda el peso de un país entero que quiere ganar la Euro.
Y ¿tú crees que tiene un chance?
Por supuesto que sí.
Francia, Pepe.
Francia. Francia ayer ganó gracias a un autogol de Bélgica. Y no ha jugado bien en toda esta Eurocopa. ¿Ok? Esa semifinal, perdón, ese cuarto de final, para ver quién avanza a las semifinales entre Portugal y Francia, está para cualquiera. Está 50 y 50, como dicen. España y Alemania está 50 y 50.
Claro, no para cardíaco.
En la otra llave, teniéndolo ya un poquito más fácil, Inglaterra contra Suiza. Ninguno de los dos han ganado absolutamente nada en 60 años. Y ahora.
Lo más triste es Inglaterra que lo inventó el fútbol.
Y ahora Países Bajos contra el ganador de esta tarde, Turquía o Austria. O sea que ya los ingleses se están preparando.
¿Quién gana ese juego, Turquía o Austria?
Austria.
Tírate a la piscina. Austria.
Austria.
¿Sí?
Están jugando muy bien. Sabitzer ha tenido la Eurocopa de su vida. Así que, bueno, eso es en la Euro. Ahora vamos a la Copa América. El país anfitrión, Estados Unidos, resultó eliminado anoche en casa, en suelo norteamericano, en Kansas City, donde juegan los Chiefs o los jefes en fútbol americano. Hubo 58,000 fans en ese parque, donde Estados Unidos perdió contra Uruguay 1-0. Pero Estados Unidos fue eliminado más que nada porque Panamá venció a Bolivia 3-1. Y ya que Panamá le había ganado a Estados Unidos en el partido anterior,
se fueron.
Panamá termina segunda en su grupo. Estados Unidos, una victoria, 2 derrotas. 3 goles a favor y 3 goles en contra. Panamá termina de segunda y Panamá va a jugar, porque esta noche continúa la Copa América, Colombia contra Brasil. Y Costa Rica contra Paraguay.
Ese juego no se puede perder uno.
Ya Paraguay está eliminado. Aquí hay una combinación de cosas que pueden ocurrir. Si Colombia le gana a Brasil, Colombia gana el grupo. Y entonces Colombia juega contra Panamá. Y Brasil sería contra Uruguay. Pero te tengo una tarjeta amarilla. Si Colombia aplasta a Brasil y Costa Rica aplasta a Paraguay, Costa Rica le podría trepar por encima a Brasil. Brasil en este momento tiene 4 puntos. Costa Rica tiene 1. Si Costa Rica golea a Paraguay 5-0, vamos a decir, Costa Rica tendría 4 puntos y tendría 5 goles en esta jornada. Si Brasil pierde 5-0 contra Colombia...
No, pero Brasil no...
No, por supuesto. Bueno, no se supone que Brasil empatara con Costa Rica y empató. Bueno, no se supone que Brasil pierda...
Yo creo que Brasil le va a ganar a Colombia.
No, yo no creo eso. No.
Hay una frase por ahí que gritan mucho los brasileños que dice, Colombia, Brasil es tu papá.
Ah, bueno, eso es lo que le grita Argentina a los brasileños. Pero oye, ¿tú te hubieras imaginado que en el Maracaná Alemania le iba a meter un 7-1 a Brasil en la semifinal de la...
No.
De la, ah, no, bueno, ya ves, en el fútbol han pasado cosas.
Pero Alemania fue campeón.
¿Tú te imaginas?
No creo que Colombia va a ganar la Copa América.
Hace 2 semanas tú hubieras imaginado, aunque sea por un segundo, que la Vinotinto de Venezuela está 3-0.
Pero esa gente está inspirado.
Están inspirados, pero 3-0 derrotando a Ecuador, a México y a Jamaica.
Bueno, México,
¿en serio?
Lo de México, yo aprovecho esta plataforma. Y yo sé que siempre ustedes me asocian con béisbol, pero lo tengo que decir. México es fútbol las 24 horas, en la televisión, en la radio, en todos lados. No tienen resultado en ese deporte.
Tienen boxeo también.
Más o menos.
México
y entonces
tenido,
béisbol, México, que tienen mucho más chance de ganar un clásico mundial que un mundial de fútbol y que ningún prácticamente evento de fútbol. Tienen más chance de ganar un clásico mundial y no ponen nada de béisbol
espérate,
en la televisión.
México ha tenido 30 campeones mundiales de boxeo. Ningún país le llega ni cerca.
Igual no le dan suficiente cobertura de boxeo tampoco. Es que hay una enfermedad con el fútbol en México.
Es verdad. Ahora,
y todo no es por la gente, realmente no es por la gente, es por las televisoras y el dinero que pagan los patrocinadores.
Estamos a 2 años del Mundial que se va a jugar en Estados Unidos y México. Y este era un torneo de fogueo para ver cómo van esos dos países.
Muy mal. Pero, muy mal,
muy mal. Yo te voy a decir una cosa. Tienen 2 años para mejorar el fútbol en esos dos países, pero tienen que mejorarlo de una forma. Y en 2 años no sé si va a ser suficiente.
Ya te estoy diciendo que los chances de que el próximo Clásico Mundial de Béisbol México gane son increíblemente altos contra que México, aunque sea, avance a la primera ronda del Mundial de Fútbol.
Y eso que México va a jugar en casa todos los partidos en las primeras 3 rondas del Mundial del próximo, del 26. Vamos a ver qué pasa. En este momento sí les puedo decir que ya sabemos lo que va a ocurrir. En los cuartos de final de la Copa América, Argentina se enfrenta a Ecuador, Venezuela se enfrenta a Canadá. Esta noche vamos a saber si Colombia se enfrenta a Paraguay y Brasil a Uruguay. Existe la leve amenaza de que Costa Rica se trepe allí y se enfrente a Uruguay. Uno nunca sabe. Y en el Mundial de Brasil, Costa Rica le ganó a Uruguay para comenzar el grupo. Así que, pero yo veo eso muy distante. Estoy de acuerdo contigo. Brasil no se va a dejar meter 5 goles por Colombia y Costa Rica no le va a meter 5 goles a Paraguay tampoco. Así que eso es lo que está ocurriendo en la Copa América. Yo sí les puedo decir que música, maestro. Me están diciendo que ya no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. A las 7 p.m., béisbol de Grandes Ligas, el Cincy contra los Yankees.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Jordan Álvarez, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Danke schön. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Atención, me acompaña aquí en el Estudio B, Mister, solamente hay uno, ¿ok? Alfred Álvarez. Alfred. Lo que pasa es que Alfred no se acuerda, pero yo sí estuve en Baltimore cuando los fanáticos Yankees, esto fue en 1970, vamos a decir que 80, decían Reggie.
Está sacando bien la cédula aquí, el ID, lo está sacando para todo el mundo sepa la edad, te la están calculando en Cuba ahora mismo.
Yo soy un viejo, yo no tengo ningún problema diciendo mi edad, soy un viejo. No soy abuelo todavía porque mis hijos no me quieren dar un nieto, pero bueno. ¿Qué tenemos en el panorama de hoy? Vamos a hablar muchísimo de pelota. Los primeros 20 minutos del programa se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas. Y luego vamos a terminar con fútbol, soccer, la Copa América y la UEFA. Así que, por favor, busca ya todo lo que vamos a hablar, porque yo no sé cómo, pero tú vas a tener que conversar conmigo 10 minutos de fútbol. Y no se trata solamente de seguirme el hilo. No, pero hay mucho de qué hablar de pelota, incluyendo un juego esta noche con un equipo que acaba de canjear por un cubano la semana pasada, y vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas? Bueno, recuerden que esta es la musiquita nueva que tenemos ahora para la pelota, es la música oficial del béisbol de las grandes ligas. Anoche solamente hubo 3 juegos de pelota en el panorama de las mayores, y porque eran los juegos que fueron pospuestos hace tiempo. Siempre el béisbol de las mayores reserva un par de días justamente para jornadas como esta. Los Astros de Houston vencieron a los Azulejos de Toronto 3-1. Y en ese partido, Jordan Álvarez impulsó 2 carreras con su jonrón número 17, suma 43 remolcadas, y está bateando 294, con promedio en base 272. Hoy estaba hablando con Mr. Álvarez, que justamente Jordan Álvarez iba a ser el único cubano que posiblemente sea abridor en el Juego de las Estrellas.
Ese es mi primo, yo le enseñé a batear. No, mentira. Imagínate yo enseñar a batear a Jordan Álvarez. Sí, creo que sí iba a ser el único jugador cubano titular en el Juego de las Estrellas, aunque estábamos sacando algunas cuentas por ahí, tú y yo, y veíamos que quizás pueden haber hasta unos 6 jugadores envueltos en las celebraciones del Juego de Estrellas, por lo menos 6 o 5 creo que deben estar. Se habla de un Adolis García que pueda estar participando en el Home Run Derby y quizás también sea uno de los jugadores que lleven los Rangers de Texas al Juego de Estrellas.
Correcto. Además, es jugador más valioso de la serie
mundial.
Sí,
claro. Así estamos bien. Hablando de Jordan Álvarez, evidentemente que ya lo habíamos mencionado. En el juego de futuras estrellas, el equipo de los Atléticos de Oakland va a tener al lanzador Luis, déjame buscarte rápido, creo que es Luis Morales, que es uno de los prospectos de los Atléticos que estaría yendo, repito, al juego de futuras estrellas. Recuerden que futuras estrellas significa entre la celebración de All-Star Game, que se hace donde se buscan a los mejores talentos de cada uno de los equipos en las granjas y se invitan. Es Luis Morales el nombre, Luis Morales de los Atléticos de Oakland. sería otro jugador que ya es oficial porque está en el roster entre los pitchers que van a estar. Ahí sí que ya más o menos por ahí tenemos tres. No es una locura pensar que pueda estar Lourdes Gurriel Jr. en el juego de estrellas. No es otra locura tampoco pensar que pudiera estar Yandy Díaz en el juego de las estrellas. Ahí más o menos hay algunas posibilidades. Son algunos nombres que se pudieran estar barajeando que puedan estar en el All-Star Game.
Y justamente una de las estrellas cubanas del Juego del Futuro del año pasado, ahora está militando con los Rojos de Cincinnati, una persona que tú has entrevistado. Y esta noche, uno nunca sabe, a lo mejor podríamos escucharlo como relevista. ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Yosbel Zulueta, jugador que si usted nos ha estado siguiendo, yo sé que la mayoría de la audiencia que tenemos es ya de mucho tiempo, pero todos los días crece alguien nuevo en nuestra audiencia también. Si usted busca en las redes de Martí Noticias y va a video y le da una pasadita a los videos de hace un año, encontrará ahí mi entrevista exclusiva con Yosbel Zulueta para Martí Noticias, donde Yosbel hablaba, ¿verdad?, de la emoción de estar en ese juego. Y me recuerdo, Pepe, una anécdota bonita, que cuando terminamos esa entrevista, yo lo estoy entrevistando desde el año 2021. Él estuvo en el juego de Futuras Estrellas en Colorado en 2021. Estuvo en el juego de Futuras Estrellas 2022 y estuvo en el juego de Futuras Estrellas 2023. Y le dije, en Los Ángeles y después en Seattle, le dije, Yosbel, ya no te entrevisto más ya siendo una futura estrella. La próxima vez que yo te entreviste es en Grandes Ligas. Así que bueno, esa entrevista la tengo pendiente con él, vamos a ver cuándo la podemos hacer.
Y para que mi gente en Cuba sepa, cualquier persona puede ingresar a nuestra página oficial, radiotelevisionmartí.com o martinoticias.com, y a donde está la lupa que dice search o búsqueda, meter el nombre del pelotero y le va a salir la entrevista. Porque ahí tenemos artículos que hemos escrito de hace más de 10 años y entrevistas que hicimos en el 2014 todavía están ahí. Así que les invito a escuchar las entrevistas. Si ustedes algún día quieren saber lo que dijo cualquier pelotero cubano, ustedes simplemente ponen el nombre del pelotero y les van a salir todos los artículos y todas las entrevistas que tienen que ver con ese pelotero. Muy bien, vamos a seguir hablando de los partidos de anoche antes de entrar en los partidos de hoy, incluyendo el juego que vamos a narrar aquí. Anoche, en extra innings, los Mets de Nueva York vencieron a los Nacionales de Washington 9-7. En el décimo inning, los Mets anotaron 6 carreras y esas 6 carreras fueron gracias a 2 peloteros de sangre cubana. José La Candelita Iglesias conectó su primer jonrón de la temporada y da la casualidad que fue con hombre en base. Ahora suma 9 remolcadas. Y luego Julito Martínez de Hialeah, Florida, un jonrón de 3 anotaciones. Para Julito Martínez, 37 carreras impulsadas, 10 cuadrangulares, y los Mets ganaron 9-7, anotando 6 carreras en el décimo inning. ¿Qué te parece? Ah, ahí está la entrevista. Ahí está. Bueno, sí, ya la encontramos.
En la página web, ¿eh? Si ponen Yosbel Zulueta, ahí tienen la entrevista para exclusiva.
Ya saben, Zulueta con Z.
Con
que pongan Zulueta, ya les va a salir la entrevista. Y es bueno que ustedes sepan eso. Cualquier momento que ustedes quieran escuchar a cualquier pelotero cubano que ha hablado con nosotros, ponen el nombre y en los últimos 15 años ahí les va a salir todo lo que ese pelotero cubano ha dicho. Bueno, ¿qué te parece la victoria? Con esta victoria los Mets por fin alcanzan el récord de 500. 41-41.
Los Mets han estado jugando muy bien en los últimos tiempos. Sobre todo el mes de junio fue bueno para ellos. Este equipo nunca hubo de verdad la necesidad de que estuvieran tan mal como estuvieron en un momento, y yo creo que están levantando. Y eso que todavía tienes a un Francisco Lindor que está bateando 2.47, tienes a un Pete Alonso que está bateando 2.44, y tienes a un Jeff McNeil que ha sido ganador de título de bateo, que está bateando apenas para 217.
Sí, pero tienes a un José La Candelita Iglesias que batea 400.
Pero juega muy poquito. Pero no, mira, te puedo decir, ya si te vas por ahí, tienes a un Mar Viento que está bateando 301, es un fenómeno. Pero es que ese muchacho sabía que iba a ser un gran jugador. Y la llegada de J.D. Martínez, que decirlo, ha sido muy buena para este equipo. Es una pena que J.D. Martínez empezó tarde. La gente a veces no se da cuenta de lo buen jugador que es Harrison Bader, el center field de los Mets. Los Mets tienen un equipazo.
¿Por qué lo dejaron ir los Yankees si es tan bueno?
Ah, lo dejaron ir porque ahí estaba Jason Domínguez.
So,
y por ahí venían bateadores zurdos que ellos querían, no te querían más derecho, querían zurdos, que pudieran dar más jonrones, que pudieran tener un poco más de poder. Y pues estaba,
mira,
Juan Soto en,
el daño que le
en
hizo
la mira.
Harrison Bader a los Yankees la semana pasada.
Sí, claro, porque la vendetta es un plato que se manja frío, Pepe.
Es verdad, es verdad.
La venganza es un plato que se come frío.
Así es. Bueno, hablando de equipos que están jugando muy bien, no es por nada, pero desde que los Astros de Houston votaron a José Pito Abreu, han ganado el 70% de los partidos que han jugado. No sé si tiene que ver, no claro. sé si es algo que nos quitamos un peso de encima, o los muchachos han dicho, vamos a ponerlo en la pila nosotros, porque si pueden votar a un caballero que está cobrando 16 millones de dólares, pueden votar a cualquiera.
No, me parece que una coincidencia también, pero lo de los Astros tenía que pasar. El béisbol es un deporte de, muchas veces, de porcentaje y probabilidades. Y eso yo sé que a ti no te gusta mucho porque no eres tan dado a las analíticas, a la sabermetría, pero es así. Por eso existe y por eso es que eso no va para ningún lado. Las analíticas avanzadas llegaron para quedarse, porque el béisbol es un deporte tan rico en estadísticas que se comprueba que muchas cosas son predecibles, son fáciles de tratar de saber qué pueden suceder.
¿Tú todavía piensas que un lanzador zurdo le lanza mejor a un bateador zurdo?
No, pero es que la sabermetría no es eso, es que estadistas ya ahí
pero
están todavía atrasados.
No, tiene que ver, te voy a decir.
No, eso de zurdo contra zurdo, ya los sabermétricos actuales han probado que eso no es parte de la
analítica. Por supuesto que no es parte. ¿Te acuerdas cuando Jordan Álvarez le conectó un jonrón de 500 pies en los playoffs, aquel pitcher de Seattle que entró, el zurdo que entró específicamente?
Porque es que siempre pensaron que era eso, porque no te digo que no, en cierta manera, desde el punto de vista de la física puede pasar, pero la realidad es que hoy en día, la analítica avanzada dice que te vayas con hecho. Eso es lo que hay hoy en la actualidad. Hoy hay maneras de saber de que el chance de que un pelotero falle con el pitcher X es real. Entonces, a lo que yo voy es, los Astros empezaron mal. Yo sabía que los Astros no iban a terminar mal o que en algún momento iban a calentarse, porque un equipo que tiene un Alex Bregman, que tiene básicamente en la misma columna vertebral prácticamente, que todos los años, no tiene por qué hacerlo mal. Y ojo, tienes a un Alex Bregman que no está bateando todavía mucho, está en 251. Tienes un Jay Mayer que no se acaba de establecer en el center field. Tienes a un Jainer Díaz que sí está haciendo el trabajo, pero que le falta poder, porque el año pasado mostró mucho más poder que este año. Tienes a un Jeremy Peña que empezó fatal, ahora es que está levantando. Tienes a un Chas McCormick que está bateando 213, todavía no levanta Chas McCormick. Ayer mismo lanzó un juegazo Hunter Brown, que es un gran pitcher, muy talentoso por los Astros, pero fíjate que su efectividad está en 4.07 y tiene 6 ganados y 5 perdidos. Hunter Brown, ellos esperaban que iba a estar mucho mejor este año. O sea, y ponte a pensar que Cristian Javier, que Framber Valdez, más allá de las lesiones, tampoco lo están haciendo tan bien. Entonces, claro, este equipo ahora está en un crescendo y yo creo que sí va a mejorar, evidentemente. Te digo, es como los Mets, era imposible que estos equipos fueran a ser sotaneros. No hay manera.
Correcto. Bueno, anoche los cerveceros de Milwaukee perdieron contra los Rockies de Colorado, pero continúan siendo uno de los mejores clubes de la Liga Nacional y todo el béisbol de las mayores, con promedio de 50-35. Anoche Doyle, el center fielder, con 2 jonrones, 3 impulsadas, 3 anotadas, 3 hits en total, y Blackmon, el bateador designado, también con 2 hits y con un jonrón para vencer a los cerveceros de Milwaukee. ¿Desde ahora le vamos a dar a los cerveceros el banderín de la Liga Nacional Centro?
Yo no sé si dárselo, pero hay que respetar muchísimo lo que están haciendo. Son un equipo que año tras año, de verdad que tiene un buen resultado, nadie nunca cuenta con ellos, nadie nunca habla de ellos. Este es el perfecto ejemplo de un equipo que está en un mercado malo, un mercado que no es popular como bueno, Nueva York.
Un mercado
que
pequeño,
Ángeles.
No es culpa. Vamos a ver, no es culpa de Milwaukee tener 1.5 millones de habitantes en el área metropolitana en vez de 10.
Pero a ver, lo que te quiero decir.
Mercado pequeño, no malo.
Bueno, sí, cuando te digo malo es pequeño. Las cosas pequeñas siempre son malas. Pero...
¡No! Los comentarios de Alfred Álvarez no necesariamente refleja el punto de vista de esta emisora el gobierno federal de los Estados Unidos.
Y las cosas pequeñas me refiero. ¿Qué tú prefieres? ¿Un poquito comida o mucha comida?
Mira, un mercado pequeño puede... mira, por ejemplo, ¿tú consideras San Francisco es una ciudad de 1.5 millones?
Pero San Francisco está dentro de California, donde hay mucha gente, hay mucho turismo.
Correcto.
Entonces, bueno, no... Pero ponte a pensar en Milwaukee, Pepe.
Queso, frutas, vegetales.
No, nada, y los deportes. Fíjate que... Para que nuestros oyentes entiendan lo que
Green
acabo de decir.
Green Bay Packers. Oh.
Los Green Bay Packers, que es un equipo de fútbol americano, solo para que ustedes entiendan esto, existe lo que se llama los tickets de temporada, los season tickets.
Correcto.
Que son las personas, para que sepan nuestro oyente de nuevo, que tienen tickets para toda la temporada de ellos. Y correcto. Así lo es como una tradición. Se lo pasan de hijo a padre, padre.
96,000 llenos completos, personas en 8-9 llenos completos todos los años.
Ahora, ¿saben ustedes de cuánto es la espera que hay para poder tener, comprar, y valen miles de dólares, para ser un abonado de ticket por toda la temporada para ese equipo?
20 años.
Exactamente. Porque los domingos, cuando ese equipo juega, si usted va a esa ciudad, parece como la película de The Walking Dead, sí, los de los muertos vivientes, sí, ahí no hay nadie en la calle. Todo el mundo está en el estadio porque es una ciudad tan pequeña que le caben prácticamente todos los habitantes de la ciudad, correcto, dentro del estadio, y todos son miembros del equipo.
Correcto. Ahora, ¿tú sabes cuál es
entonces,
lo más interesante?
Entonces, claro, jugar ahí pelota es difícil, Pepe, porque no te conoce nadie.
Algo que mi gente en Cuba a lo mejor no sabe. ¿Tú sabes quiénes son los dueños de los empacadores de Green Bay?
No, mira, no sabía. No sé quiénes son.
Los mismos fans. Es lo mismo que el Real Madrid,
no tiene dueño,
y el Barcelona.
En la ciudad.
No, sí, tienen 96,000 dueños. Son socios que votan en el internet cada vez que hay que tomar una decisión. Vamos a votar al gerente general. Uno paga una membresía por comprar. Son accionistas. Yo pago, no sé por cuánto está. Vamos a decir que $500 por ser por ganarme el derecho a ser dueño del equipo. Y luego todos los años tienen que pagar unos 50 pesos, algo por el estilo. Pero eso te da derecho, primero, a escoger los mejores asientos. Y segundo, cuando hay que tomar decisiones, a votar por internet, claro, cada vez que hay que tomar una decisión. Como el Real Madrid y el Barcelona, exactamente lo mismo.
Corbin Burns era uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas, sí, hace rato. Y ahora es que yo veo que más salen en MLB Network. Claro, porque está jugando con los Orioles.
Claro.
Entonces, ¿cuánta gente tuve que hablen de Christian Yelich? Yelich está reventando la liga, está bateando 3.20 y pico.
Por
debe
fin
estar en el juego de las estrellas. Willy Adames es uno de los peloteros más pimentosos y picantes que hay en el béisbol de Grandes Ligas, lo hace todo bien. William, uh-huh, Contreras va a ser el catcher de juego de las estrellas, va a ser el catcher de juego de estrellas. Por arriba de Real Muto, nadie está hablando de este equipo.
Los
¿nadie?
Rojos de Cincinnati, un mercado todavía más pequeño que Milwaukee durante los
pero
años.
Pero con más tradición.
Los
pero
años 70 dominaron el esquema deportivo durante una década completa. Todo el mundo sabía quién era Johnny Bench, Joe Morgan, Danny Pérez, César Jerónimo, Tom Seaver.
Series mundiales también.
Pero claro, si cerveceros ganan dos series mundiales, yo te apuesto que todo el mundo va a saber dónde está Milwaukee.
Pero lo que te quiero decir es que hay que reconocer que la gerencia de este equipo es una de las mejores de Grandes Ligas. Todos los años hace el trabajo, todos los años ese equipo compite, casi todos los años van a los playoffs, se quedan cerca de playoffs. Y si tú ahora mismo revisas ahí, ¿cuántos juegos en televisión nacional tienen los cerveceros en un año entero de Grandes Ligas?
Muy
uno
pocos,
o dos juegos.
Muy poco. ¿Y por qué se fue?
Ahí está mi punto.
¿Por qué dejaron que se fuera Craig Council?
Y Council demostró ser tremendo manager. El problema es que ya estaba pidiendo mucho dinero. Es un equipo pobre. Es un equipo pobre. Es un equipo que no tiene billete para invertir tanto. Y Council, sí, le estaba supuesto a ser de los top 3 managers más pagados. Prefieren traer a un manager que le pueden pagar $1,000,000 contra dejar a uno que tiene que pagar como 8 o 9 millones.
Mr. Moa. Me han dicho que esta noche hay pelota de Grandes Ligas aquí en Radio Martí. A ver, ¿quién juega?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cincy versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Tengo aquí presente justamente al narrador de ese partido de esta noche a las 7 p.m., Cincinnati contra Yankees, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, Mr. Alfredo Álvarez. ¿Qué se puede esperar en ese juego?
Bueno, ese partido va a estar muy bueno. Número uno, porque los Yankees llegan en un momento en el que tienen que ganar. Los, sí, Yankees no han estado bien en las últimas siete series.
Y mucho menos Hill, que le han dado pau varias veces.
Y Hill ha pasado de ser el tipo que era candidato número uno a ganar el novato del año y hasta el premio Cy Young, a ser un tipo que ahora tiene 9 ganados, 3 perdidos y 3.15. Cuando tú miras esos números todavía son muy buenos,
claro,
con 99 ponches, pero cuando tú te pones a pensar que llegó a tener 9-0, uh-huh, con 0.70 de efectividad, entonces que tú empiezas a apretar botones ahí de pánico. Tiene que demostrar hoy Luis Gil definitivamente que tiene el talento para poderse mantener. No el talento lo tiene. Eso no es indiscutible. Es la salud. ¿Y por qué? Cuando usted revisa en la historia, peloteros que han regresado a una operación Tommy John, ¿cuántos innings han podido tirar a la siguiente temporada? oye, ninguno ha pasado de 100 y este muchacho ya tiene ya más de 80. Correcto. Entonces yo empiezo a dudar de que ya esté agotado, de que el brazo se le vaya a lastimar nuevamente. Entonces él tiene que tener una salida que calme mucho los ánimos con eso. Por otro lado,
si llueve en el Yankee Stadium, que están diciendo que a lo mejor llueve, va a ser decisión tuya si quieres narrar el partido Astros contra Blue Jays. Esta noche lanza el boricua José Berríos, 7-6, contra Arrighetti. No es Dave Righetti, es Arrighetti. Que no se me confunda, que tú no viste lanzar a Dave Righetti.
Sí, yo sí lo vi.
¿Cuándo lo viste? Tenía 6 años.
No, he visto los videos, no lo vi lanzar en vivo, te estoy diciendo, sé quién es.
O tienes la opción de los Gigantes contra Bravos de Atlanta. Así que tú eres el jefe, tú mandas esta noche, tú escoges el partido más interesante de la jornada para nuestra audiencia. ¿Cómo está el clima en Nueva York esta noche?
¿Cómo tú sabes que estás buscando eso?
Porque ya yo te conozco, viejo, te conozco.
Hemos trabajado mucho. No, todo parece bien. 3% chance de lluvia durante el día, 11% chance de lluvia en la noche en el Bronx. No creo que nos afecte mucho. Creo que vamos a poder hacer el juego.
Muy bien. Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la última sección del día? El balompié, fútbol, soccer. Bueno, tenemos ya otro país en la Euro clasificado a los cuartos de final del torneo continental. Justamente esta tarde, Países Bajos, también conocido como Holanda, apaleó 3-0 a Rumanía y clasificó. Basta por ver, cuando se estaba grabando este noticiero deportivo, estaba a punto de comenzar el partido entre Austria y Turquía. Bueno, el ganador de ese partido, y por favor, si les gusta el fútbol, busquen el resultado de ese juego, porque ese va a ser el contrincante de Países Bajos en los cuartos de final. Aquí tenemos ya todo listo. Oigan esto, el viernes 5 de julio a las 12 del día, España contra Alemania en el primer cuarto de final.
Partidas.
No, oye esto. Ese mismo día, 5 de julio a las 3 de la tarde, Francia contra Portugal.
¿Vamos a hablar de la lloradita aquí de Cristiano, no?
¿Viste? Sí, vamos a hablar de eso. Cristiano Ronaldo ayer no solamente falló un penalti que le hubiera dado la victoria a Portugal en tiempo suplementario, sino que lo pusieron a patear de primero en la ronda de penaltis. Y por poco lo metió por 2 pulgadas.
El portero se tiró hacia su derecha, la pelota le pasó
rozando la yema de los dedos. ¿Tú te imaginas si hubiera sido la primera vez en su vida que Cristiano Ronaldo falla 2 penaltis en un partido? Yo nunca lo he visto, de hecho, yo sé que le ha pasado, pero yo nunca lo he visto fallar un penalti en un partido. Yo sé que ha sucedido.
No pasó, ¿no?
Ayer, por primera vez. Pero por poco falla 2. De cualquier manera, tú viste el portero de la selección de Portugal, Costa, Diego Costa, parando 3 penaltis consecutivos.
Sí, pero es que es muy buen portero.
Además de un paradón.
Ha sido uno de los mejores porteros de toda la Euro.
Correcto, correcto. Así que bueno.
¿Qué tú opinas del llantico de Cristiano?
Yo pienso
¿Te gustó o no? ¿Lo viste débil? ¿Te demostró debilidad o te demostró amor por el deporte?
Amor por el deporte y por su patria.
Sí, yo también.
Como diciendo.
¿Qué necesidad tiene Cristiano estar ahí? Ninguna.
Ninguna. Yo tengo, y a su edad, 39
ninguna
años.
Ninguna necesidad.
Yo tengo sobre mi espalda el peso de un país entero que quiere ganar la Euro.
Y ¿tú crees que tienen un chance?
Por supuesto que sí.
Francia, Pepe.
Francia. Francia ayer ganó gracias a un autogol de Bélgica y no ha jugado bien en toda esta Eurocopa, ¿ok? Ese cuarto de final, para ver quién avanza en las semifinales entre Portugal y Francia, está para cualquiera. Está 50 y 50, como dicen. España y Alemania está 50 y 50.
Claro, en
la otra llave, teniéndolo ya un poquito más fácil, Inglaterra contra Suiza. Ninguno de los dos han ganado absolutamente nada en 60 años. Y ahora.
Lo más triste es Inglaterra que lo inventó el fútbol.
Y ahora Países Bajos contra el ganador de esta tarde, Turquía o Austria. O sea que ya los ingleses se están preparando.
¿Quién gana ese juego, Turquía o Austria?
Austria.
Tírate a la piscina. Austria.
Austria.
Sí.
Están jugando muy bien. Sabitzer ha tenido la Eurocopa de su vida. Así que, bueno, eso es en la Euro. Ahora vamos a la Copa América. El país anfitrión, Estados Unidos, resultó eliminado anoche en casa, en suelo norteamericano, en Kansas City, donde juegan los Chiefs o los jefes en fútbol americano. Hubo 58,000 fans en ese parque, donde Estados Unidos perdió contra Uruguay 1-0. Pero Estados Unidos fue eliminado más que nada porque Panamá venció a Bolivia 3-1. Y ya que Panamá le había ganado a Estados Unidos en el partido anterior,
se fueron.
Panamá termina segunda en su grupo. Estados Unidos, una victoria, 2 derrotas. 3 goles a favor y 3 goles en contra. Panamá termina de segunda y Panamá va a jugar, porque esta noche continúa la Copa América, Colombia contra Brasil.
Oh.
Y Costa Rica contra Paraguay.
Ese es el juego que no se puede perder uno.
Ya Paraguay está eliminado. Aquí hay una combinación de cosas que pueden ocurrir. Si Colombia le gana a Brasil, Colombia gana el grupo. Y entonces Colombia juega contra Panamá. Y Brasil sería contra Uruguay. Pero te tengo una tarjeta amarilla. Si Colombia aplasta a Brasil y Costa Rica aplasta a Paraguay, Costa Rica le podría trepar por encima a Brasil. Brasil en este momento tiene 4 puntos. Costa Rica tiene 1. Si Costa Rica golea a Paraguay 5-0, vamos a decir, Costa Rica tendría 4 puntos y tendría 5 goles en esta jornada. Si Brasil pierde 5-0 contra Colombia...
No, pero Brasil no...
No, por supuesto. Bueno, no se supone que Brasil empatara con Costa Rica y empató.
Bueno.
No se supone que Brasil pierda...
De hecho, creo que Brasil le va a ganar a Colombia.
No, yo no creo eso. No.
Hay una frase por ahí que gritan mucho los brasileños que dice... Colombia, Brasil es tu papá.
Ah, bueno, eso es lo que le grita Argentina a los brasileños. Pero oye,
creo que le van a ganar.
¿Tú te hubieras imaginado que en el Maracaná... Alemania le iba a meter un 7-1 a Brasil en la semifinal de la...
No.
De la, ah, no. Bueno, ya ves. En el fútbol han pasado cosas.
Pero Alemania fue campeón.
¿Tú te imaginas?
Que Colombia va a ganar la Copa América.
Hace 2 semanas tú hubieras imaginado, aunque sea por un segundo, que la Vinotinto de Venezuela está 3-0.
Pero esa gente está inspirado.
Están inspirados, pero 3-0 derrotando a Ecuador, a México y a Jamaica.
Bueno, México,
en serio.
Lo de México, yo aprovecho esta plataforma... Y yo sé que siempre ustedes me asocian con béisbol, pero lo tengo que decir. México es fútbol las 24 horas, en la televisión, en la radio, en todos lados. No, no tienen resultado en ese deporte.
Tienen boxeo también.
Más o menos.
México
y entonces
tenido,
béisbol,
México,
que tienen mucho más chance de ganar un clásico mundial que un mundial de fútbol y que ningún prácticamente evento de fútbol. Tienen más chance de ganar un clásico mundial y no ponen nada de
béisbol
en
la televisión. México ha tenido 30 campeones mundiales de boxeo. Ningún país le llega ni cerca.
Igual no le dan suficiente cobertura por eso tampoco. Es que hay una enfermedad con el fútbol en México.
Es verdad. Ahora,
y todo no es por la gente, realmente no es por la gente, es por las televisoras y el dinero que pagan los patrocinadores.
Estamos a 2 años del Mundial que se va a jugar en Estados Unidos y México. Y este era un torneo de fogueo para ver cómo van esos dos países.
Muy mal. Pero, muy mal.
Muy mal. Yo te voy a decir una cosa. Tienen 2 años para mejorar el fútbol en esos dos países, pero tienen que mejorarlo de una forma... Y en 2 años no sé si va a ser suficiente.
Ya te estoy diciendo que los chances de que el próximo Clásico Mundial de Béisbol México gane son increíblemente altos contra que México, aunque sea, avance la primera ronda del Mundial de Fútbol.
Y eso que México va a jugar en casa todos los partidos en las primeras 3 rondas del Mundial del próximo, del 26. Vamos a ver qué pasa. En este momento sí les puedo decir que ya sabemos lo que va a ocurrir. En los cuartos de final de la Copa América, Argentina se enfrenta a Ecuador, Venezuela se enfrenta a Canadá. Esta noche vamos a saber si Colombia se enfrenta a Paraguay y Brasil a Uruguay. Existe la leve amenaza de que Costa Rica se trepe allí y se enfrente a Uruguay. Uno nunca sabe. Y en el Mundial de Brasil, Costa Rica le ganó a Uruguay para comenzar el grupo. Así que, pero yo veo eso muy distante. Estoy de acuerdo contigo. Brasil no se va a dejar meter 5 goles por Colombia y Costa Rica no le va a meter 5 goles a Paraguay tampoco. Así que eso es lo que está ocurriendo en la Copa América. Yo sí les puedo decir que música, maestro. Me están diciendo que ya no hay tiempo para más. En nombre de todos los que elaboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras a las 7 p.m. Béisbol de Grandes Ligas, el Cincy contra los Yankees.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.